Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Daniel? ¿Me escucha bien?
Sí, yo perfecto.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, me presento, Julio Romero. Hace 20 años que hago Revista Raíces con mucho sacrificio. Es una revista que surgió en el barrio Casavalle. Pude hacer dos libros sobre la vida del padre Cacho también. Y después, bueno, hice un libro sobre, se llama Cronista de Barrio Atrapando Historia, que es un viaje por la historia de los barrios con ocho entrevistados, entre ellos Eduardo Galeano, Carlos Pavilaró, bueno, ocho uruguayos, ¿no? Y como yo le contaba, la historia de ustedes me atrapó de niño, ¿no? Yo tenía 8 años cuando pasó todo eso, y dormía con el suplemento del diario El Día, debajo de mi almohada. Y cada tanto leía, releía, marchaba para atrás, releía de nuevo. Claro, un niño de 8 años, esa historia muy fuerte. Yo no sé si recuerda, o llegó a dar con ese suplemento que era en sepia. Y fue un suplemento.
Activado por ahí uno de todos los suplementos.
Bárbaro. Si quieres ya comenzamos la entrevista y después conversamos algo más, si quieres. ¿Dónde nace, en qué barrio nace Daniel?
En Montevideo, pero yo en mis padres vivían en el campo, en Cerro Largo. Y bueno, mi madre vino a que yo nací acá en Montevideo y no sé, al mes y pico me fui para afuera y bueno, digamos que hasta los 8 años viví en el campo.
¿Cómo era esa vida de campo? ¿Qué recuerda? ¿Qué, o sea, si le vienen así recuerdos de aquella época, qué es lo que más destaca?
Madre, una hermana menor que yo, 6 años menor que yo, y yo era los cuatro que estábamos allá. En dos campos, pues primero estuvimos en Tarquemuato, en Cerro Largo, en un campo que arrendaba mi abuelo, y bueno, y después mi padre se separa de mi abuelo y nos fuimos para otro campo, en la Ceboa, cerca de la frontera. Y ahí, cuando nos fuimos para Ceboa, yo tenía 4 años, o sea que los recuerdos que tengo de allá, de muertos, son más vagos. Pero ya Ceboa sí, digo, ahí estuve hasta los 26, 25 años.
Ahora,
24 años. Ahí en la Ceboa hice yo mi primer año de escuela, en una escuela rural.
¿y cómo era ir a una escuela rural en aquellos años, no?
Y bueno, era más bien, digo, era la escuela rural de Aceguá, que era una escuela muy chica, y yo ese año, al año siguiente, iba a entrar acá en Montevideo en el seminario y entrar en segundo por la edad. Y entonces la clase era más. Tenía clase con los demás, pero además me quedaba más rato con el profesor, con el maestro, porque me estaba preparando para entrar en segundo al seminario. Y esta cosa que vine a Montevideo, di el examen y entré como por un rifle. Y bueno, ahí, yo qué sé, mi juventud era jugar con otros gurises que andaban ahí en la vuelta y en el campo. Y bueno, mucho caballo, muchas manualidades, porque en esa estancia había herrería, había de todo un poco. Entonces ya de chiquito me gustó siempre ese tipo de cosas, la mecánica, había agricultura, y andar metido entre los fierros.
Y ese aire de libertad uno como que lo va formando también de distintas formas que al niño de ciudad, ¿no? O sea, como que lo va haciendo más maduro, si se quiere, ¿no?
Hay una pregunta, por ahí no me acuerdo de la diferencia de la niñez de mía y la de hoy. La de la nuestra era mucho más libre, porque por supuesto en el campo era totalmente bastante libre, pero digo, acá en Montevideo también era más libre, ¿no? Andábamos todo el tiempo en la calle, jugando la pelota, con bicicleta, bueno, no había problema ninguno.
Y en verano se solía jugar desde la mañana hasta la noche, en las vacaciones, ¿no? Parábamos para comer algo y bueno, y juego, ¿no? Yo no sé si sus padres tenían esa modalidad de hacerlos dormir la siesta.
Sí, la siesta.
Para no molestar a los vecinos.
Mi juventud en el campo, digo, y la siesta era sagrada, la siesta tenía que estar adentro. Para no vivir haciendo alguna bandida por afuera o despertando gente.
Claro.
Sí, la siesta era sagrada.
Y ahora, ¿su etapa liceal dónde la hace? ¿También allá en Cerro Largo?
Bueno, yo entro en el seminario. En el año 54, en el segundo año de escuela. Al año siguiente empieza el Estela Maris, el Cristian, donde hice todo el resto de primaria y secundaria. Estaba en Carrasco, en la casa de la Rambla, que ya no estaba más, la tiraron abajo, hicieron ahí un apartamento. En la Rambla y Puyol, ahí hice primaria y secundaria. No, en secundaria la empecé ahí y la terminé en el edificio nuevo ahí en la Avenida Italia y Tajes, que es donde está el colegio ahora.
Y ahora, ¿cuándo descubre la vocación? Un poco también por los orígenes de su padre, de su abuelo, el ser ingeniero agrónomo.
Y bueno, yo viví toda la vida en el campo, me encantaba el campo, me sigue encantando, o sea que la vocación la tuve siempre y nunca dudé de que iba a ser agrónomo.
Claro.
Bueno, dudé, sí, dudé cuando... Porque yo hago el colegio en la Maris y en preparatorios la mayoría de los que hicieron agronomía ahí se fueron para el seminario o el IUDEP. Y yo dije, no, yo me voy al Vázquez. Y hice mi primer año de preparatorios en el Vázquez, me tocó el tercer turno y yo venía a un colegio de curas que éramos todos varones, a un lugar mixto, con otras libertades, y por supuesto cuando llegó el periodo de examen me salvé yo el inglés, porque el colegio era inglés y no hubiera perdido también. Y al año siguiente, ya con un examen salvado solamente y demás, ya me medio que me inmoralicé y le dije a mi padre que iba a dejar de estudiar agronomía, que iba a hacer el curso técnico rural. Era un curso que hacía la Facultad de Agronomía en aquel tiempo, que eran 3 años. Un año se hacía en Paysandú, otro año en Santo y otro año en Cerro Largo, en Peña Medina.
¿Y en qué consistía?
Era un curso técnico rural.
Ah.
Y que ya, bueno, hace años que ya no se hace más eso. Y entonces, y mi padre me dijo que me ganó y me llevó para el campo, no me olvido más de esa etapa, me llevó para el campo en abril y me trajo en agosto a la exposición del Prado 3 días y después me mandó de vuelta para allá y volví en diciembre para Navidad. Y ahí me di cuenta de que, bueno, y él iba y venía, pero me dejaba más tiempo solo allá y yo tenía un gurí, 18 años y estaba al frente del establecimiento
con una cantidad de responsabilidades que de repente no encajaban con la edad.
Mira, se imaginaba mucho mayores, porque mi papá evidentemente había hablado con el capataz y decía, le voy a dejar acá apretar los culos.
Claro, claro.
Y yo de mañana me levantaba y tenía que dar las órdenes con el capataz ahí al lado mío y tenía que dar el ejemplo, era de sol a sol, no, terminaba muerto. Y cuando llegaba el viejo miraba lo que había hecho y me decía que es una mierda, esto está mal hecho, esto papá, no había nada bien, estaba todo mal.
Y ahora hizo rugby también, ¿no? Tuvo
bueno,
inicio.
Sí, porque en el colegio yo soy de la primera generación de psicología,
sí.
Del colegio y por lo tanto cuando terminamos el liceo fundamos el Cristian. Y bueno, jugué al rugby hasta que me fui al exilio hacia Cerro Largo. Y después ahí, ahí resolví empezar a estudiar de nuevo, di todos los exámenes libres en el liceo departamental de Gremio, y entré en facultad en el año 66, y ahí ya no retomé rugby ni nada de eso, y me dediqué a la carrera y bueno, cuando el accidente estaba haciendo ya quinto año de ese año terminado, me casaba y me iba a laburar en campo.
Claro, claro. Y ahora, ¿cómo se da, cómo surge la idea de integrar el grupo que iba a viajar a Chile?
Y bueno, era el club el que había alquilado el avión. Y y el capitán Marcelo Pérez era muy amigo de un primo mío que también estaba en el avión, Eduardo Strauch. Y Eduardo nos llama a mí, a Adolfo, el otro primo, y nos dice que queríamos ir porque había que completar el pasaje del avión. Que íbamos como relleno.
Claro, claro.
Habían 40 plazas y había que completar esas 40 plazas.
¿Y qué recuerda de lo previo al viaje?
Nada, digo, era un viaje espectacular ese, porque, bueno, acá en Montevideo la universidad estaba cerrada y había un paro grande. Aparte, digo,
ya se estaban dando todos los coletazos de lo que terminaría después con un
esos años
con toda la dictadura y todo. Sí.
Y bueno, a mí me agarra la intervención cuando ya me quedaban dos exámenes para terminar y intervine en la universidad y tuve que aguantarme hasta el 74 para recibir.
Y ahí se da todo un hecho de que en Chile, bueno, el dólar sí valía mucho,
sí,
allá en Chile.
Era lo más importante, digo, con 100 dólares teníamos el equivalente a 1000 de aquella época, era una fortuna.
Claro, era una...
Sí, ese era un anzuelo brutal.
O sea, era ir y divertirse, era pasar como reyes.
A pasarla como reyes con muy poca plata.
Y el avión hace escala en Mendoza, ¿no? Para luego,
bueno,
partir a Santiago.
Esa escala fue mortal para nosotros. Digo, porque ahí nos perdíamos un día de Chile y teníamos que gastar, porque la Argentina estaba muy cara. Y cambiar dólares es para estar para pasar una noche en Mendoza. Bueno, ahí fue donde ahorramos lo más que pudimos, nos metimos en pensiones y en amontonados.
Claro, era tratar de ahorrar esos pesos para después sí realmente gastarlos donde
para Chile.
Para Chile, ¿no? Y y sobre el accidente en sí, ¿qué recuerda? ¿Cómo se da? Porque ahí el avión en un momento como que no puede o no quiere partir porque estaba complicado el clima para atravesar la cordillera. Y o sea, se de alguna forma parece que llega un avión que estaba medio destartalado, le hacen una broma, no sé si Servino, y está para pasar, sí, está para pasar, dice el piloto o algo así, y entonces le hacen unas bromas al piloto del avión en el que iban ustedes, bueno, ustedes van a poder pasar, ¿no? Una cosa
no,
así.
No, nosotros estábamos ahí Nosotros tuvimos en la tarde del 12 de octubre hasta la tardecita ahí en el aeropuerto esperando a ver si mejoraba para cruzar. Y ahí después nos comunican de que no vamos a cruzar ese día, que tenemos que cruzar el otro día. Y como era un avión militar, tuvimos que tomar un ómnibus de calle para ir al aeropuerto de Mendoza, al centro, ahí conseguir alojamiento y todo lo demás. Y al otro día, cuando vamos al aeropuerto, estábamos en la misma discusión. Cuando aterriza es un DC-3, como ese avión que está ahí enfrente del aeropuerto de Carrasco,
sí.
Está el primero, todo, bueno, un idéntico a ese, todo estarralado, eso no tiene cabina climatizada, no tiene nada, y estaba llevando carne de Mendoza para Santiago. Y le preguntamos al piloto cuando vino, estábamos en la pista ahí al lado del avión, digo, el aeropuerto de Mendoza era muy rudimentario, y le preguntamos cómo estaba la cosa, y dijo, bueno, yo estoy llevando ahí, no me voy a hacer cuenta, yo estoy llevando carne, estoy pasando, y le dijimos con ese, y le mostramos el avión nuestro que estaba parado ahí al lado nuestro, y me dice, yo con ese avión soy Pelé, y ahí eso fue lo que le dijimos a los pilotos.
Claro, como una forma de torearlos de que bueno, si ellos
sí,
habían pasado.
Tenían que animarse.
Claro.
No, porque el problema que teníamos es que la vieja era militar.
Y no podía estar más tiempo, ¿no? No podía estar
Tenía
más.
que, no, una vez que levantara vuelo tenía que decidirse a Montevideo de vuelta
Retor
o Santiago, pero ahí no podía
retornar
aparecer de nuevo.
o pasar, claro, la cordillera.
Tenía que salir de la Argentina.
En una palabra, salir de la Argentina. Y bueno, se viene eso triste que fue el impacto, ¿no? Digo, ¿qué se acuerda de ese momento? O sea, yo me imagino uno viendo la película que puede ser verdad o puede acercarse más o menos a la verdad, los pozos de aire, todo eso, sí se dieron. ¿Y qué se recuerda de ese momento? O sea, cerrando un poco los ojos y haciendo esa memoria.
No, yo de ese momento no me voy a olvidar nunca, digo, de ir a las risas ahí, porque además imagínate que la mayoría tenían entre 18 y 21, 22 años, eran los que jugaban al rugby, y nosotros ya éramos los viejos.
Prácticamente se iba jugando al rugby ahí, ¿no? Con la pelota, con todo.
Íbamos con una pelota así jugando al rugby, saltando, todos parados, fumando, digo, pues se podía fumar en los aviones,
Sí, sí,
era
sí.
un derrumbe.
Sí.
Y en determinado momento el avión, nosotros salimos porque en lugar de cruzar directo de Mendoza a Santiago, fuimos por el sur, por lo que se llama Paso Planchón, que une las ciudades de Malargüe en Argentina con Curicó en Chile. O sea que volamos hacia el sur, nos metemos en la cordillera hasta llegar a Curicó y de ahí doblábamos y nos íbamos para arriba, hacíamos una U a Santiago. Y bueno, yo me acuerdo de Malargüe cuando el avión dobla y se mete en la montaña. Era la primera vez que nos metíamos en la montaña, ¿no? Ninguno de nosotros conocía la cordillera.
Claro.
Y ahí, la cordillera, bueno, esto lo digo el lunes. Se demoran más o menos 15 minutos en cruzarla. Y a los 7 minutos el avión dobla, esa parte, yo me acuerdo cuando doblamos y que el avión cambia el ruido de los motores y inicia el descenso. Y veíamos toda, era un día totalmente soleado, veíamos todas las montañas y empezamos a iniciar, empieza a iniciarse el descenso, se prende la luz, se ponen a hacer los cinturones y ahí sale el comisario de bordo y nos dice, siéntense todos que ahora viene lo bravo. Y nadie le dio pelota. Y ahí empezaron las pequeñas turbulencias y después un pozo de aire bastante grande donde todo el mundo se siente y después vino uno, el último, que fue brutal, parecía que el avión iba a pegar contra el piso. Y ahí toda la potencia de los motores, y yo miro con la lluvia sentado abajo del ala del lado izquierdo de la ventanilla. Y ahí miro y veo una pared blanca delante mío, y dije, bueno, acá nos vamos de frente. Y ahí me abracé el asiento, y el asiento adelante, a esperar el impacto, y no hubo impacto, fue como un, digamos, enganchado algo, pero ahí cambió todo el ruido, sentía y yo pensaba que el avión seguía volando, no, nunca en ningún momento me di cuenta que pegó, se arrancaron las alas, se apoyó en la vereda de la montaña del otro lado y nos íbamos deslizando por la nieve. Cuando de repente para de golpe, porque chocó con un montículo de nieve grande que había ahí, alguna luz o algo, que por suerte estaba ahí, eso frenó el avión
Y de alguna manera como que amortiguó.
amortiguó el golpe, porque al ser nieve, a pesar de que se hundió toda la trompa y demás del avión, pero digo, si hubiéramos dado contra la roca, se hubiera desintegrado.
Ahí llevan la peor parte, si se quiere, los pilotos, ¿no? Porque estaban ahí
Los
adelante.
pilotos sí, los que iban en los primeros asientos, porque se arrancan muchos asientos y los aprieta contra la mampara esa que separa la cabina de los pilotos.
Claro. Y ahora usted sale ileso ahí, no le pasó nada, ¿no? Un rasguño. Creo que ve algo en la pierna, en la parte de atrás de
Sí,
la
pero
pierna.
eso me vine a dar cuenta
A lo último.
recién en el hospital de San Fernando, después de
Sí.
72 días. Digo, ahí yo no me di cuenta de nada. El frío, además, los dolores no se sienten. Si hubiera sido acá, cuando vi la valía en pila, pero allá no, no, la verdad que no me di cuenta de nada. No, yo estaba perfecto.
¿Y cuál es la primera sensación? ¿El estar ahí, el frío, algo que impensado, el shock de todo eso? ¿Qué?
Sí, es horrible porque...
Era como que estaban viviendo una película, o sea, no se imaginaba.
Venir sentados en manga de camisa porque nos habíamos sacado las camperas, pues, y están toda la ropa en las bandejas del avión, y cuando se parte se chupa todo y quedamos sin nada, están en el medio.
Claro, todo. Todo eso.
A altura, 30 bajo cero, y además ahí abajo estaba nevando. Y sí, era de locos. Y además el entorno de los heridos, los muertos, y vos ves, fue nuestro primer contacto con los muertos y con los heridos. Horrible.
¿Y cómo se pasa la primera noche? Porque eso fue exactamente, ¿se sabe el horario exacto de cuando?
Sí, fue como a las 3:30 de la tarde.
De la tarde, o sea que todavía estaba de día, o sea, si se quiere, como para recomponer algo, no sé, como que...
Y bueno, sí, la primera reacción, yo fue buscar a mi primo, que era lo que más conocía, y después de eso, ayudar a sacar los cuerpos y asientos y hacer un poco de espacio ahí adentro.
Y ver de encontrar algún abrigo también, porque... ¿O no se encontró ningún abrigo? ¿O siguieron con mangas de camisa?
No, esa noche no encontramos nada.
Claro.
Además, el grueso del equipaje estaba en la cola, y la cola había desaparecido, o sea que...
¡Qué disparar!
Lo que había ahí era con algunas valijas que habían ahí adelante, pero
no daba, no daba para todos.
Y bueno, lo otro que hicimos fue ir a hablar con los pilotos, que por adentro no se podía, fuimos por el costado del avión, y allá la burada que iba piloteando nos dijo dos cosas. Pasamos Curicó, que para mí era como que me hablaban en el turco, y lo otro fue quédense tranquilos que mañana nos vienen a buscar.
Claro.
Después el piloto se muere, pero digo, no, eso no fue lo que nos dijo.
¿Él se muere enseguida del accidente o...?
Se venga al rato. Él estaba muy mal porque la trompa del avión se hundió toda y
había quedado apretado, ¿no?
Quedó apretado ahí adentro y es posible. Le sacamos la ventanilla ahí, el respaldo del asiento para que tuviera más espacio para respirar, y le poníamos nieve en la boca, pero ya estaba muy mal.
Claro. ¿Y el otro piloto, el otro
no,
integrante?
El otro estaba muerto.
El otro estaba muerto. O sea que quedaba Roque, que era un mecánico, ¿no?
Roque era mecánico, sí.
¿Y él cómo?
Sí, la tripulación era un saludo por Roque.
¿Y cómo reacciona Roque ahí en ese momento? Debería haber quedado choqueado, porque también le recaía una responsabilidad.
No, no, choqueado porque no entendía nada tampoco lo que había pasado.
Sí. Y yo me imagino,
Roque era un gurí, era menor que yo, era un chiquitín que tenía 24 años.
Claro, era menor aparte. Él después más adelante muere con el alud, ¿no?
Él muere en el alud, sí.
Y él en lo que fue los sobrevivientes, el primer grupo de sobrevivientes, ¿tuvo alguna preponderancia ahí en el grupo o quedó abatatado todo el tiempo? Porque también...
No, ninguna. Digo, él era uno más ahí. Lo único que hacía era... había tenido un bebé hacía unos días que bueno, después lo conocimos que tiene ahora 48 años.
Sí, he visto alguna nota a Roque, el hijo.
Y bueno, hablaba de su mujer y de su hijo y lloraba todo el tiempo. Y no, nos dijo algunas cosas del tema que él podía hacer andar la radio, que las baterías estaban en la cola. Pero no, Roque estaba muy mal mentalmente, digo, por lo que había pasado, y él sabía que había sido un error humano, porque no eso no lo dudaba, como sabía lo que había pasado.
Claro. Y ahora, en cuanto al equipamiento del avión, ¿no? Porque uno piensa que por lo menos tendría que tener una bengala o algo. ¿No había nada de eso en la cabina?
No, había nada, no. El
¿Qué
avión
es?
no tenía
¿Qué
nada, porque
eso?
las bengalas las habían gastado en las fiestas, tirando las balizas para las tiraban para festejar el año nuevo.
Qué increíble, qué increíble. Viene a la uruguaya, ¿no?
Sí, por eso.
Con una sola bengala podría haber
Si hubiéramos tenido una bengala cuando nos pasan a buscar, cuando pasa por arriba nuestro primer día, esa bengala allá arriba la hubiera visto y esa sí la bengala. Y nos hubiéramos salvado.
Claro. Ahora, pasan 10 días, creo que en el día 9, ¿no? Viendo un poco que no había alimentos, que no había. Que lo poco que había prácticamente se estaba terminando.
Alimentos no hubo nunca, lo que hubo, porque cuando hablan de que se acabaron los víveres, cuando el sábado de mañana pasó ese avión por arriba nuestro, que era el servicio de rescate, mueve las alas, que supusimos que nos estaba saludando, pero no fue un saludo, fue simplemente que agarró una turbulencia que lo sacudió al avión y siguió. Y ahí vino un festejo porque, bueno, había pasado el avión, como había dicho el piloto, nos habían visto y nos venían a buscar. Pero ahí Marcelo Pérez, que era el capitán, hace una requisa de esos famosos alimentos, entre comillas, que eran
Algunas barritas de
cuatro o
chocolate.
cinco tabletas de chocolate y una botella de vino. Y bueno, y ahí empezó a racionar la comida. Era un cuadradito de chocolate para cada uno por día y una tapita antifloral de vino y una chupada de pasta caliente de postre.
Claro.
Y eso duró 4 días.
Sí. Ahí ya se piensa de que la forma en que se iban dando las cosas, que no venía el rescate.
Esa tarde que no vino nadie, el avión ese pasó de mañana y a la tarde no hubo nada. Yo ahí volví a la cabina de los pilotos por el costado y encontré la carta de vuelo. Y ahí me di cuenta de lo que era Curicó y pensamos, si pasamos Curicó estamos en la precordillera chilena, o sea que ahí atrás de esta montaña está lo verde pero por otro lado no nos habían venido a buscar, digo, si subimos hubiera visto, hubiera vuelto, hubiera venido un helicóptero y hasta el cuarto día ya los mayores ya estábamos totalmente convencidos de que no nos habían visto. Digo. Yo ahí pasé a ser el negativo, pero Marcelo vino a hablar conmigo y me dijo, esto no lo comentes porque le bajaste el ánimo a los chiquilines. Y tenía razón, digo, pero en definitiva yo era el negativo, pero luego pasé a ser el racional, porque era evidente que no nos habían visto.
Claro, era el
Y a medida que
realista.
pasaba el tiempo, cada vez más, hasta que Adolfo,
Sí.
es el que me dice que había soñado con algo horrible, y yo le pregunto qué es, y me dijo que vamos a tener que usar los cuerpos. Y ahí yo le contesto, yo pensé lo mismo. Y bueno, y ahí empezamos a comentarlo entre nosotros.
¿Eso fue en el día
Eso
cuatro,
ha sido el día 5 o 6,
cinco, seis?
y estuvimos hasta el día 7 comentando, pero no tomábamos la decisión. Y entonces el día 7, al entrar al avión, dijimos, bueno, esto o lo resolvimos a favor o en contra, pero lo tenemos que hacer, y entonces votamos. Y salió por mayoría, hubo un grupo que dijo que no, pero hasta no tener la certeza total y absoluta, yo no sé qué más certeza habría usado, pero bueno, no lo iban a hacer. Y el día 8 cortamos el primer cuerpo.
Ahora es un momento tremendo, pero no quedaba otra alternativa, o sea, no había alternativa,
No había
no.
nada.
Ahora, ¿cómo logran seguían de manga de camisa, logran
No, ahí ya había pues encontrado ropa había
al
ropa de más pantalones, lo que tenían los muertos, y unas valijas que habían adelante, las camperas de los pilotos, digo, ahí fuimos consiguiendo lo que había ahí en la bodega.
Como para equiparse todos, ¿no? Y ¿en qué día es que es el mismo día del accidente que ven correr a alguien que era Valeta, puede ser? Que
Venía
supusiera.
cuando salimos a la parte de atrás del avión, vemos a alguien que viene corriendo hacia el avión, y
¿Y a qué
cuando está,
distancia
no
más o
sea,
menos?
y estaría a unos 20, 30 metros del avión cuando sigue la pendiente natural y sigue corriendo y pasa por el costado del avión y ahí desaparece.
Qué increíble, eso es algo increíble, ¿no? Porque haberse salvado del impacto.
Sí, era de los que iban atrás que quedó ahí en el recorrido ese que hizo el avión, que ahí había una cantidad de cuerpos y asientos que había sido desintegrado en la parte de atrás del avión.
¿Pero qué había una pendiente ahí?
Sí, era la ladera de la montaña.
La ladera de la montaña, es increíble. O sea, pero 20 metros nomás del avión, del fuselaje.
Sí.
Que después yo creo que dan con el cuerpo.
Sí, el cuerpo se aparece por allá por fines de noviembre.
Claro. Ahora, llega el día 10, ¿no? El día 10 es fundamental porque ahí dan con una radio, que es la radio que es similar a la que muestra en el programa Santo y Seña, una Sharp, que se logra... ¿Cómo se encuentra esa radio? ¿Estaba en alguna valija?
Esa radio apareció ahí, no sé, sí, estaría en alguna cartera de las mujeres, que esas ahí están.
Y ahora,
ahí en la vuelta también.
Y en un primer momento no marcha la radio, ¿no? Hay que hacerla marchar.
No, esa radio, el problema que tenía era que no...
No tenía antena, no tenía...
Había que aumentarle la señal. No sé, porque era de día, yo después en la radio la tenía y escuchaba la informativa de mañana que se podía, después durante el resto del día había mucha interferencia.
Claro, porque había mucho más tráfico de información,
sí,
y comunicación.
Sí, aficionados y demás, que dicen que transmiten en otra onda, pero ahí no se hacían interferencia.
Ahora hay un radio aficionado, creo que es Ponce León, ¿no? Que
sí.
Trata de hacer contacto con otros radio aficionados de ahí de Chile. Esas comunicaciones nunca se dan con nunca escuchan, por ejemplo,
No, algo, eso no teníamos ni idea.
Ni idea. El día 10 tienen que decidir que, bueno, ya ahí dependen de ustedes y nada más que de ustedes. O sea, no había...
No, ya, ahí cuando aparece la radio, la noticia que da es esa, se suspende la búsqueda de Uruguay. Y ahí, ahí nos dimos cuenta que nos habían dado por muertos. O sea,
¿Y ahí mismo?
Para mí esa fue una noticia brillante, ¿no? Digo, porque hasta ese momento nosotros no éramos un equipo, no éramos nada, era una banda de amigos que estábamos esperando que nos fueran a buscar.
Claro.
Y a partir de ese momento, bueno, bajamos a la realidad y dijimos, bueno, ahora dependemos de nosotros y tenemos que armarnos para salir acá.
Y manejando, y encima manejando una realidad que era de cómo se iban a alimentar y con el otro grupo que no aceptaba, ¿no?
Ahí a partir de ese día hicimos lo que nosotros después llamamos el pacto de vida. Ahí todos iban a comer y nos agarramos todos de la mano y nos juramos mutuamente de que si yo me moría, ya que íbamos a mi cuerpo y lo mismo y viceversa.
Ahora,
o sea que éramos todos conscientes de que
dentro,
era algo que teníamos.
Dentro de ese grupo estaba Numa Turcati también.
Sí, Numa estaba bien.
¿Y Numa estaba de acuerdo también?
Sí,
¿en ese pacto? ¿Sí?
Sí.
Porque yo me imagino que ahí empezaba a jugar todo el tema de religioso, la familia, todo un montón de cosas, ¿no? Pero también chocaba con la realidad de que se iban consumiendo ustedes.
No había tema religioso, no había nada. Ahí era el priorizar la vida.
Supervivencia.
Sí.
Ahora, ¿cómo surge la primera expedición ya buscando salir de ahí, del Valle de las Lágrimas? No tanto...
No, pero eso es un proceso mucho más largo, porque ahí todavía nevaba todos los días, el tiempo era horrible, la mayor parte del tiempo estábamos adentro. Ahí lo que la prioridad era limpiar bien el avión, agrandarlo y que pudiéramos estar todos adentro. Todos en el piso, acostados y que tuvieran un espacio todos, y no como dormíamos algunos arriba o abajo. Y ahí viene después el alud que nos entierra y
eso se da en el día, el primer alud se da en el día, más o menos.
Un solo alud, el
uno día, solo.
Sí, el 29 de octubre.
El 29 de octubre, o sea, ya estaban unos 16 días ya ahí en la montaña y se da eso tan desgraciado que mueren 8, ¿no? 8 compañeros.
8.
fue tan injusto. Dentro de esos ocho estaba el capitán, Marcelo.
Estaba el capitán, estaba Roque y estaba la única mujer que había quedado viva, la señora de Javier.
De Javier
Señora.
Metol. Ahora, muere el capitán y en cierta medida el capitán hasta ahí había tenido una, si se quiere, un papel importante, ¿no? Dentro del grupo. O sea, se
El
lo...
capitán era el líder
El líder.
absoluto, y digo, porque era el capitán del equipo de rugby. El equipo de rugby, bueno, era el líder lógico y innato, digo, ya.
¿Cómo se da esa...
El problema que tuvo Marcelo fue que cuando apareció la noticia, porque hasta ese momento él lideraba y le hablaba a todos y los trataba de convencer de que aguantaran, que nos iban a venir a buscar, que se quedaran tranquilos. Es decir, trataba de levantarles el espíritu.
Sí,
Y
que era lo
cuando llegaron,
lógico. Por otra
cuando
parte
llegaron,
era lo
sí,
lógico.
era algo lógico, pero Marcelo, por hablando con nosotros, sabía que no nos habían visto y que estábamos embromados, que teníamos que dependíamos de nosotros. Pero cuando se da la noticia por la radio, digo, bueno, en ese momento se desploma porque se le terminó el argumento
Sí. Marcelo, ¿qué edad tenía ahí en la
y
montaña?
Marcelo tenía 2 años, 24.
24 años, o sea que era el mayorcito también del grupo, ¿no? Del grupo
Sí,
de...
estaban en la clase de... No, 24, no, 25, estaba en la clase de atrás mío. Digo, yo tenía 26 y era de la primera generación, después venía la generación de Eduardo Marcelo, que era la de atrás, 25 años, y atrás venía la de Adolfo, mi otro primo, que tenía 24.
Claro.
Sí,
Ya.
los mayores.
¿Usted cuál, de todos los días que estuvieron ahí, así en la montaña, ¿no? Esos 72 días, ¿no? ¿Cuál fue el momento más difícil? ¿El día más difícil o el momento más difícil que le tocó vivir a usted desde su parte?
Igual yo diría que los momentos así que me marcaron en la montaña, bueno, el accidente, por supuesto, de la luz, que fue horrible, digo, porque ahí quedamos peor que cuando nos caímos, porque hasta descalzos estábamos ahí adentro, digo, de todos mojados, sin ropa, porque la ropa quedó toda tardía y tapada por la nieve.
Y totalmente vulnerable, ¿no?
Sí, digo, estábamos ahí, tuvimos que empezar de cero a sacar toda esa nieve de ahí adentro para armar después el espacio, buscar los zapatos, las cosas que quedaron bien. Porque la nieve además se había transformado en hielo, o sea que había que ir sacando eso, llevarlo para afuera y ponerlo de sol. Esos 2 momentos fueron bravos. Y después, cuando muere el Vasco Chavarren, que era un muchacho que en el accidente se le arrancó todo la pantorrilla y se le engangrenó una pierna y después se le engangrenó la otra.
Y que
Y
en todo momento...
se muere el 18 de noviembre. Yo pensé, si este tipo aguantó todo esto sin quejarse, metiendo,
Sí.
dando, levantando el espíritu a los demás, diciéndole que es una manga de maricones, yo con una sola pierna le gano y no sé cuántas cosas más, y que se muera. Yo dije, bueno, si este se murió, no morimos todos. Ahí tuve un bajón muy grande. Fue la única vez que así que me bajoné y dije, perdí la esperanza, y dije, no, no vamos a salir, va, no lo dije, lo pensé, pero digo, me bajoné en serio.
Ahora, en un determinado momento, no sé en qué cantidad de días que iban, no se decreta un triunvirato de primos, pero sí surge. Yo he leído varios libros y surge un triunvirato en lo que los conformaban usted y sus
No,
dos
pero eso era
primos.
una cuestión
Natural, por la edad.
lógica, porque, digo, primero, Marcelo era el capitán y era el líder. Marcelo se desploma y se le arrima a Eduardo, que era su íntimo amigo. Eduardo, mi primo, hizo la jardinera, primaria, liceo, preparatoria y facultad con Marcelo. Estaban los dos estudiando arquitectura, se recibían, iban a poner un estudio y iban a trabajar juntos, o sea que eran como hermanos.
Sí.
Y cuando Marcelo se desploma, se le arrima a Eduardo, y bueno, y con Eduardo fuimos los dos primos. Entonces ahí hubo una especie de liderazgo compartido, y cuando muere Marcelo, seguimos nosotros.
Claro.
Y además teníamos una ventaja comparativa con los demás. Fíjate que 25, 26 y 24 años, mayores. Tres primos. estamos unidos. Digo, cuando yo me caí en ese caso de Vasco Echevarría, los demás me levantaron.
Y cada uno con su temperamento también, ¿no?
Y por eso, pero además dábamos la imagen de que éramos indestructibles, porque como éramos los tres muy unidos, no dábamos fuerza entre nosotros. Y además éramos muy racionales, muy muy justos, y eso llevó a que...
Surge solo.
Estuviéramos en... Yo me acuerdo cuando Pedro Alborta hace la presentación de su libro, que voy yo ahí, entonces hablaba luego de mí, y todo lo demás, yo estaba ahí, me daba vergüenza, y en determinado momento me dijo, ¿no estás de acuerdo? Me mira y le digo, no estoy de acuerdo, me parece que se te va la mano. Y me dice, pero ¿quién era el que daba los alimentos? ¿Quién tenía los cigarrillos? ¿Quién tenía esto? ¿Quién hacía quién? Era el que tenía el poder absoluto sobre los demás. Y bueno, yo, eso, la verdad, nunca lo había pensado de esa manera, pero
Claro,
así.
claro. Yo leyendo los libros me he dado cuenta de que hay toda una historia, que es un equipo, es la sociedad de la nieve, todo eso yo todo lo tengo muy claro. O sea, para la historia, lo que de repente, lo que tiene más difusión y lo que tiene más llegada es el liderazgo de Canessa y de Parrado por llegar al lugar del arriero. Pero para mí, los líderes...
No, no, pero ellos no tuvieron ningún liderazgo, ellos eran un grupo aparte que tenía un tratamiento especial y todo lo demás, pero quienes decidían cuándo se sale y cuándo no se sale y todo lo demás éramos nosotros.
Y los tres muy diferentes de entendimiento, ¿no? Vicentín, que era de repente el más fuerte, tal vez, porque en determinado puesto jugaría en el rugby.
Eso era una cuestión lógica, ¿no? Cuando se seleccionan los expedicionarios, no se podía decir, teníamos que elegir tipos que estuvieran bien entrenados porque había que hacer una caminata que tenía que tener muy buen estado físico. Pero además era muy importante el estado, la condición mental, digo. Y eso fue lo que probamos con las primeras expediciones. Al principio era noche los expedicionarios, después quedaron los tres.
Ah,
O sea que eso reunía las condiciones, ideales.
Claro, y de los tres, Parrado era el que estaba más convencido de que iba a salir también de ahí.
Siempre se quería ir, había que estarlo frenando, digo, iba a ir sí o sí, y pero Canessa era mucho más racional, entonces Canessa era el que lo frenaba, y además como tenían mucha tendencia uno sobre el otro, el Parrado le hacía caso, digo, entonces se complementaba muy bien.
Hasta el momento ese de que llegan allá y ven suben el Sela y ven una cadena de picos de montañas que ahí Canessa quería volver por el camino que había visto
Claro, pero Parrado le dijo que no,
y Parrado le...
Parrado, bueno, habían demorado 3 días en subir hasta ahí. Y
Claro.
después de 3 días volver para decir vamos a salir para el otro lado era una locura.
Y
Que
también...
hubiera sido una locura, ¿no? Porque si hubieran salido para el otro lado, no hubieran cruzado el río Atuel y si llegaban ahí a ese lugar,
Quizá no encontraron a nadie.
ahí no había nadie, eso estaba abandonado y después ahí nos hubiéramos muerto todos, si hubiéramos podido salir y ir caminando hasta ahí, que era imposible también, pero si se hubiera podido salir para ese lado, no, la posibilidad de encontrar gente era mínima,
Claro.
era salir en el medio del desierto.
Sí. Y ahora, ¿cómo se da organizar esa expedición? O sea, sé que se arman los sobres para dormir, o sea, ¿quién estaba al frente porque ustedes como primos son los que le cuelgan el peso más grande a Vicentín, distribuyen los bolsos, que si se quiere, los sobres de dormir, todo eso, pero ¿cómo se da? ¿Eso lo hablan entre ustedes, los tres primos? ¿Qué les parecía? ¿Se hace un comité con otros compañeros más o directo
No, no, no.
se decide?
Eso lo resolvimos nosotros y dijimos, bueno, el negro es el que tiene más polenta, le vamos a dar más el peso más. El negro lleva toda la comida.
Que él ni siquiera se daba cuenta de todo eso porque...
No se da cuenta. Y si hubiéramos tenido una balanza y lo hubiéramos pesado, lo hubiéramos hecho una locura, ¿no? No puede llevar esto, digo, sin cambio lo hicimos, ¿no? Y pudo.
Ahora se viene, se escucha de vuelta la radio todas las mañanas, se logra
Claro, por la
conectarse con la
mañana
radio.
la luz desaparece y yo la encuentro tiempo después adentro de un cubo de hielo que lo saco,
¡Oh!
lo pongo a derretirse arriba del fuselaje y cuando la pude sacar, la abrí, le saqué las pilas y la puse a secar ahí. Y pensé que de las pilas se hicieron un cortocircuito con la humedad y
Y que no
entonces
iban a
no
marchar
más.
más. Y era lo único que los
Y
conectaba con la civilización, si se quiere, porque eso ya.
exactamente, ese era el único contacto. Y cuando sintonizo Radio El Espectador, era como estar en casa, digo, porque estaba escuchando una radio uruguaya.
Y ahora llega la noticia de que los compañeros habían llegado a destino y cómo se vive esa noticia. Ahí ya se sentían que estaban salvados, o sea, que habían salvado la vida. Porque era cuestión
Tres
de.
días antes de la noticia de la llegada de Parrado habíamos escuchado la noticia de la cruz, de que habían encontrado una cruz y que iban a ver de qué se trataba y sentimos los bueno, y ahí yo les comunico y sentimos los helicópteros. O sea, nosotros al costado del avión habíamos hecho una cruz ahí.
Sí, con las maletas, con los.
No, 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 caminando,
Ah,
era un
caminando, es
viento de
verdad.
nieve para que hiciera sombra,
Sí, sí, sí,
creo.
sí. Sí.
No, no, nada más no teníamos cosas como fueron una cruz tan grande.
¿Y realmente la vieron la cruz esa?
No, no, no la vio nadie esa cruz, porque nunca nadie pasó por encima nuestra.
¿Y cómo salió esa noticia entonces en la
Porque
radio?
había una cruz meteorológica que estaba en la montaña esa del otro lado de la montaña. Nosotros sentimos el helicóptero que fueron a mirar y el helicóptero se fue. Nosotros nunca lo vimos el helicóptero, pero sentíamos el ruido. Y al otro día en el espectador dijeron que dijeron lo que decir, lo que era la cruz esa. Pero la cruz es una cruz que hay arriba de la montaña y miden la cantidad de nieve que tiene la cruz arriba y hacen un cálculo de la cantidad de agua que va a haber en el deshielo para el río del verano.
Claro. Y ahora escuchan la noticia que llegaron Parrado y Canessa. Y ahí, ¿cómo se da eso? ¿Qué pasó en el grupo? Cuando escuchan a.
No, no, esos 10 días, todos estábamos convencidos que iban a llegar, y si no llegaban, bueno, ya para algunos teníamos un plan B, pero la noticia, bueno, era que se había terminado, digo, nos habían visto y nos iban a buscar.
Ese plan B era también había sido diseñado por los primos, ¿sí? ¿Y estaba dentro de las posibilidades o quizás era porque ahí ya habían pasado 10 días más
No,
de
no, el plan B
debilitamiento?
no iba a ser enseguida, el plan B iba a ser en enero.
Ah, en
Porque
enero.
sí, claro, porque si estos tipos con el mejor equipo, el mejor entrenamiento, la mejor comida, digo, el mejor estado físico, no habían podido llegar, quiere decir que no íbamos a hacer lo mismo en condiciones inferiores. La idea era salir o para el otro lado, digo, pero por lo pronto había que esperar 20 días para que ya hubiera muy poca nieve y se pudiera caminar por arriba de piedras y no hay nieve.
Y ahora
Y para pasar las noches y para todo.
claro, y ahora mentalmente ustedes sabían que en enero de alguna manera iban a empezar a el tema de buscar los cuerpos o porque ya habrían decidido que ya no se habrían salvado o sea, habrían pasado toda la nieve, todo el frío, todo eso y era imposible que se salvara. En enero también pensaban que podrían salir a buscarlos, ¿no?
Sí, pero no, 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 nosotros no pensábamos en un plan B de afuera, pensábamos en un plan B de nosotros.
Del
Digo,
grupo.
el tema era que ese plan B no era para todos, porque y no sabíamos, inclusive los que estábamos mejor ahí, digo, yo en ese momento estaba para un plan B, pero en enero capaz que no.
Claro.
Ahora habían otros que no estaban en ese momento, yo qué sé, Sabella, Malino, Metol, Roy, Harley, el coche,
Ya
esos
estaban muy mal.
estaban condenados. Si no había,
Sí, sí,
si el
sí.
plan A fracasaba, ellos eran boletos, se morían.
Y para ese plan B, ¿ya se estaba definido los nombres?
No, no, el plan B era, cerrar e irnos.
Todo,
es decir,
todos.
Los que estuviéramos en condiciones, y todos.
Sí, sí. ¿Y qué pasaría con...?
No, quiero haber un plan B que salieran dos y que para encontrar a alguien que nos fuera, que fuera a buscar el resto. Ahí salíamos todos, ya sigo.
Claro, salían todos menos los que estaban en muy mal estado, ¿no?
Pero eso se suponía que ya iban a estar muertos.
Ya.
Si duraba una semana más, se hubiera muerto en el avión.
Claro.
Y Javier estaba en las mismas condiciones, Coche estaba muy mal también. Coche había dicho que si el 25 de diciembre no tenía noticias, se dejaba morir. O sea que ya la cosa venía mal para ellos.
Porque ya ahí estaba el físico, que ya no estaba respondiendo, la cabeza...
Sí, tenía una infección en una pierna que iba aumentando y
estaba muy mal, ¿no? Y la cabeza también de los que estaban muy mal... no estaría nada bien, ¿no? O sea...
No, sí, evidentemente, se sabía de que dependía de eso sí o sí, no iba a estar en las mismas condiciones que los demás, pero estábamos todos igual, digo, todos estábamos jugados. Ahora, el tema era mantener el espíritu alto y no ser, y que no perdieran la esperanza para que aguantaran hasta tener la confirmación de la noticia esa.
Claro, bueno, no se da el plan B porque llegan los helicópteros. ¿Cómo se vive eso?
Y eso pensamos también que iba a ser diferente. Digo, pensamos que los helicópteros iban a bajar ahí, íbamos a poner los que estábamos embromados, era una salida en helicóptero, y en cambio fue una cosa brutal. ¿Fue
muy desordenado?
No, es que los helicópteros nunca pudieron posarse por el viento que había abajo, y entonces se volaba todo el chaperío y había que arrimarse ahí a los helicópteros.
¿A qué distancia más o menos, como que de alguna manera apoyaron ellos, a qué distancia del
fuselaje? No, nunca se apoyaron, quedaban
suspendido en el aire, en un patín.
En el aire, porque si tocaban la nieve se enterraban.
Claro, solamente
muy blanda la nieve.
¿Un patín solo tocaría o no llegaron a tocar?
No llegaban a tocar, por eso es que...
Increíble.
Se movían ahí, los movía el viento.
Ahora, ahí, todavía toda una unión, todo. Yo me imagino que cuando llega el salvataje, cada uno trata de subirse al helicóptero y no pensar si el otro, el compañero, está mal herido o está...
No. Es que pensábamos subir...
Todos, de una.
Todos, y cuando vinieron ahí, nos dimos cuenta que había que yo llevaba con Eduardo Trocha a Roy Harley. Y cuando el helicóptero baja ahí arriba nuestro, Roy se nos vuela.
Claro, porque pesaba 38 kilos, ¿no?
Por eso, sale volando para atrás, y ahí yo quedo tirado en la nieve y el helicóptero me dio a aplastar, y ahí fue donde veo una mano, que era la mano de Nando, que me agarra y me sube para arriba.
¿Y viaja en el primer helicóptero?
Eran dos helicópteros, o sea, los dos helicópteros cargaron gente y se fueron.
Ahí está.
Y iban a volver a buscar el resto. Y después resolvieron, después de lo que fue esa salida, que fue horrible, dijeron, no, hoy no podemos ir de vuelta, y iban a ir al otro día ya en otra condición.
Ya temprano, en la mañana, de repente, para...
Sí, porque fueron a la peor hora, a la hora de las turbulencias más grandes ahí en la montaña. Porque no podían salir por había mucha niebla esa mañana, y entonces estaban esperando que levantara un poco para poder salir, y por eso que se atrasó todo.
Y ahora usted llega ahí a donde llega San Fernando, eso, los Maitenes, los Maitenes, ¿no?
Habían armado un campamento en los Maitenes, ahí en la precordillera, donde estaba la Cruz Roja y demás, y ahí nos llevaron, y ahí donde resuelven no hacer el segundo viaje.
Ahí
dejarlo para el otro día, porque ya habían dejado la montaña, habían dejado rescatistas y comida y demás, o sea que ya el grupo ya estaba en otra condición.
Ahora me imagino que ahí sería toda una locura, porque estaría la Cruz Roja, estarían los periodistas, en una cosa que muy desordenada tal vez, ¿no? Y ahí que
sí, pero como era en la precordillera había periodistas, pero bueno, la verdad es que muy pocos, digo, no, porque eso más bien había mucho milicaje ahí en la vuelta.
Claro.
Y era la Cruz Roja, sí estaba, que nos dieron chocolates y café y
Ahora estaban todos preparados con médicos, todo una atención, me imagino, mayúscula porque
No, ahí prácticamente nada.
nada. Los primeros auxilios, como si se quiere.
Sí, y ahí se resuelve que ya nos van a llevar para San Fernando y ahí nos llevan a un campo militar donde ahí sí nos meten adentro de un pabellón, ahí nos sacan la ropa, nos ponen un camisón y ahí nos suben en ambulancia, nos llevan al hospital. Y en el hospital sí, ya hay un cuarto para cada uno.
Daniel, y ahí yo me imagino, ¿no? Parte el helicóptero, ¿no? Donde usted sube, donde le da la mano este parrado. A medida que iba marchando el helicóptero, me imagino que miraría el punto donde estaban, mirarían los picos nevados. ¿Cuál es el pensamiento que tenía ahí en ese momento?
No, la sensación es rarísima porque cuando el
Nostalgia.
helicóptero empieza a subir, digo, cuando ya fui arriba, que ya estaba completo, digo, que iban piloto con piloto en el medio, iban Nando y yo, y atrás iba Mangino y dos rescatistas que no se bajaron y se quedaron en el helicóptero.
O sea, del grupo iban tres nomás.
En el helicóptero mío, sí.
Tres. Ahí está. ¿Y cuál era la sensación que tenía ahí en ese momento? O sea, dejar todo eso, esa cantidad de días.
La sensación, digo, era horrible, digo, porque ahí habíamos pasado lo peor y lo mejor, y a medida que se iba subiendo y iba viendo el avioncito que iba desapareciendo, había como algo que te decía que no, en la montaña, no, 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 te estás dejando, no vas a volverlo. Pero bueno, es eso.
Que de hecho usted nunca, nunca, nunca volvió ahí a
No,
la
nunca más.
montaña. ¿Y por qué?
Y por eso que te estaba diciendo antes, por el hecho de que en la montaña yo pasé lo peor y lo mejor. Digo, el estado espiritual que logré en la montaña no lo voy a lograr nunca más.
Quedó ahí.
Y si vuelvo, es lo mismo que venir a visitar el cementerio central,
Claro,
¿no?
claro.
Porque van a estar las tumbas de mis amigos y lo otro no lo voy a lograr.
El otro
Entonces
compañero
me
que
quiero
no
quedar con el otro recuerdo,
el
¿eh?
otro compañero que no volvió ahí es
Sí, el gordo François.
François. No sé, no, él no, no, prácticamente no salen notas, ¿no? Quedó choqueado
Nunca
aún.
más en su. No, no, dio vuelta a la página y dijo, está, se terminó y.
De acá no, no se habla más. Por parte de él, por lo menos.
Para hacer el libro Sociedad de la Nieve, que tuve que dar la orden, porque no quería y si él no aceptaba abrirse a ver si no hubiera habido libro.
Claro. Ahora, hay un hecho que se da con el embajador Charlone, ¿no? Que usted lo recuerda en una nota en el 2009, Montevideo Portal, era el embajador de Uruguay allá en Chile. ¿Cómo fue ese hecho?
Eso fue en el campo militar, cuando me bajo el helicóptero. Ahí cuando me bajo el helicóptero, al lado del helicóptero estaban el padre de Roy Harley y el padre de Copa Nicolich. Y el viejo Nicolich me pregunta en cuál viene Gustavo y le digo, Gustavo no viene. Ahí se entera de que el hijo se había muerto, es decir, el hijo se murió en el accidente, resucitó en una lista que le dieron que siendo Gustavo estaba vivo, era Gustavo Cerrino. Y después muere, va a morir ahí.
Y le vuelvo a
Y después
preguntar de
cuando empiezo a
vuelta.
caminar, ahí viene un pelado, se me arrima y es el embajador, que yo no sabía que era el embajador, que me dice que si yo hablaba mal de él no iba a poder vivir más en Uruguay, yo qué sé, más. Sí,
Que usted no
pero
entendía
digo,
nada.
no, yo no sabía ni quién era ni por qué me estaba diciendo eso, por supuesto.
Claro.
Pero bueno, después lo entendí, digo, no, no.
Después sí, bueno, se da que las madres le habían
No,
pedido
no, yo
varias veces.
entendí la posición de él, digo, de que el tipo había hecho lo que había podido, ahí en ese momento estaba lleno de Chile, no había nada, y él se esforzó y consiguió el helicóptero ese, era el de Allende, con el cual nos estuvieron buscando, o sea que consiguió muchas cosas, pero lo que pasa es que después se mandó una macana de. Como a las madres lo tenían podrido, un día les dijo, mire, compré 45 ataúdes y los tengo acá en la embajada.
Qué increíble también, ¿no? Crudo, ¿no? También. Porque me
Sí,
imagino.
claro, pero digo, pero si te pones en el lugar, tenía razón, digo, si,
O
¿quién
sea,
iba a pensar que estábamos vivos?
todo
Nadie.
era una cosa que era impensada, impensada. Usted es el primero en llegar al Uruguay. ¿Y cómo se da eso? Que incluso tiene una llamada con sus padres, le dice que no vengan a buscarlo ni nada, que usted llega.
Bueno, como éramos tres primos, la probabilidad de que en 16 o 13 estuviéramos vivos era bastante baja, y entonces sacaron los pasajes todos, reservaron para ir al otro día, una vez que tuvieran la lista. Y sin la lista fue el padre de Eduardo. Y los demás iban a ir al otro día. Y yo esa noche hablé con el espectador, que se enteraba que yo escuchaba el informativo, todos se enteraron que yo era el que escuchaba el informativo. Me llama por teléfono al hospital y ahí hablo con todos y le digo que me parecía absurdo que se fueran cuando yo estaba lo más bien, porque no ni para Montevideo.
Claro. Y ahí ¿cómo sale? Sale con un salvaconducto de ahí de Chile, porque me imagino que lo llevan al aeropuerto y no, al no tener documentos, ¿cómo hace para la embajada ahí ayudó?
Chile era un país desarrollado. Yo llegué al aeropuerto y me metieron dentro del avión.
Claro.
No, no entré al aeropuerto, fui directo al avión.
Directo al avión, claro. Y ahí, ¿qué era lo que pensaba? ¿Con qué se iba a encontrar en Uruguay?
No, no, yo sabía con lo que me iba a contar. Sí, ahí ya había hablado por teléfono, estaba todo igual. Digo, el tema mío era más
Era
bien
llegar
acompañar.
el día del 24, ¿no?
El 24 fue. Sí, el 24 llegué a Montevideo.
Y era la meta que tenía. Yo voy a llegar el 24, voy a pasar el 24 allá, y realmente pasó.
Y sí, la cumplí.
Lo cumplió.
Y
Ahora.
bueno, y ahí, para mí, ahí ese día se terminó la historia, digo, porque volví, en mi casa estaba todo igual. Me estaban esperando y bueno. Y por eso
Ahora,
me recibí, me casé, me fui a trabajar y me olvidé de los hombres.
ese primer encuentro ahí en el aeropuerto, me imagino que lo estaban esperando sus padres, todos, digo, me imagino que preservarlo de lo que eran los periodistas, pues me imagino estarían ya notificados de que iba a llegar, y los periodistas estarían en el aeropuerto, digo,
Sí, la periodista fue brutal, digo, porque en San Fernando, en el hospital, había un zarco militar y era todo prensa allá afuera. Ahí el otro día, cuando nos van en alta conferencia de prensa, cuando llegamos al Sheraton en Santiago, era puro periodista, era algo impensado para nosotros.
¿Se hacía conferencia de prensa en cada lugar? Por ejemplo,
No, 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 hubo esa conferencia de prensa en San Fernando y después nada más.
¿cuándo
Yo,
se dio
ya no.
esa conferencia en San Fernando?
El 23 de mañana.
El 23 de mañana. Y ahí es cuando se le desaparece la radio, que quizás la llevó.
Exactamente, ahí uno de los periodistas me dice si tenía algo de la radio. Digo, sí, tenía la radio, como la que escuchaba las noticias, y me la piden y se la empezaron a pasar entre ellos. Cuando terminé la conferencia, desapareció.
Qué increíble, que era si se quiere, era lo más simbólico de lo que había pasado en esas conexiones, ¿no? Y bueno, pero ahora, ¿y después cómo transcurre su vida después del accidente? O sea, pasa, da vuelta la hoja, no quiere hablar más del tema. ¿Cómo se da esa transformación? Digo,
No, pero es que no fue transformación, fue volver a la vida real.
volver a la vida.
Y que me costó adaptarme, porque evidentemente, digo, yo llegaba, era un ser místico que estaba en la montaña, y llegaba acá y la gente hablaba uno arriba del otro, y eso era una cosa que molestaba. Digo, yo llegué el 24, estuve en Montevideo, y el 28. El 28 no sé la fecha porque el otro día fui al otro día, el año pasado fui en Pasa y me traen la ficha mía y dice, lo último que tenemos de usted acá es el 28 de diciembre del 73. Y digo, del 72, y digo, sí, es Pablo Bolívar y los Andes, que me hicieron un examen preventivo para ver cómo estaba. Y después de eso, me fui para el campo y...
¿Cómo estaba su salud ahí? ¿Perfecto? ¿Nada? ¿Ninguno de los valores estaban alterados? ¿Nada? ¿Nada?
No, no, estaba todo bien, todo ok.
Porque usted, de contexto delgado era, si mal no recuerdo,
sí, o sea... Sí, había perdido bastante peso, digo, me acuerdo en el hospital de San Fernando, vino el médico a pesarnos y antes subía la balanza, decía cuánto pesaba antes, tanto, y te pesaba y según la pérdida de peso que habías tenido, te mandaba a subir. Y yo me subo en la balanza y me lo veo a mi primo Eduardo, que estaba delante mío, que estaba igual que yo, y le mandaron a ponerse el suelo. Y yo dije, no, yo no me acuerdo cuánto, tengo la ficha por ahí, pero sí. me saqué 5 o 6 kilos nomás del peso normal y zafé. Después el médico vino acá a Montevideo, que me trajo esa fotocopia de la ficha, y estuvo reunido con nosotros y me dijo, mira que a mí no me bromaste, pero te dije, no te mandé el suelo. Y yo, si me hubiese mandado suero, no me lo hubiera sacado.
Claro. Porque se encontraba perfectamente bien.
Sí, claro.
Ahora, su vida seguramente a partir de la experiencia esa lo hizo madurar muchísimo, ¿no? ¿Y cuál es la mayor enseñanza que sacó del accidente? O de ese momento, de esos 72 días ahí en la montaña.
Y bueno, básicamente lo que dije el otro día en Santo Iseña, que se puede, que los límites van más allá de lo que pensamos, de que todo eso, digo, ya la importancia que tiene no perder la esperanza, y eso, digo, lo tengo grabado, eso es así, está comprobado.
Eduardo, ¿qué lo motivó a escribir un libro? ¿Cómo se da el proceso de eso para escribir su
libro?
Y un libro diferente, ¿no? Un libro diferente de autoayuda, si se quiere.
Sí, no sé si es autoayuda. Digo, contar de vuelta el cuentito me daba bastante pereza. Digo,
claro.
Estaba contado en vivo, estaba sucia en la nieve.
Sí, 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 sí. Y, era como volver sobre lo mismo.
Estaba en el libro de Nando, estaba en el libro de Pedro, estaba en el libro de Eduardo. Y bueno, el libro salió en la semana que era el mío, pero digo, los que estaban eran de Carlitos, eran más o menos el cuento. Y es que bueno, si hago un libro, me convencieron de que tenía que hacer un libro, y cuando me metí a hacer el libro me di cuenta de que escribir las primeras 30 páginas era una pavada, pero después se complicaba. Y bueno, dije, voy a hacer un libro que sea diferente a lo demás, digo. Entonces por eso se llama Regreso a la Montaña, es decir, vuelvo a la montaña después de 30 años.
Que es cuando usted...
Después de 40 años.
Y ustedes, porque en todo ese proceso de tantos años, ¿se da eso de que...? De que
no, digo, demostrar el contraste de la vida de la montaña a la vida del llano.
Aplicar un poco lo que vivieron ahí, o sea, que sea también de ayuda. Y ustedes quizás se fueron dando cuenta con el tiempo la cantidad de valores que tenía esa historia, ¿no?
Y exacto, si mirás el libro Viven, es un relato de los hechos.
De los hechos, tal como fue, en crudo.
Nosotros nos quejamos, yo me acuerdo que hablaba con Pierre y le decía, digo, no, le falta la sustancia a esto, porque no... Yo lo leía y no me...
No se sentía identificado con el libro, o con la historia.
No, me sentía identificado con los hechos, pero me daba cuenta en ese momento que le faltaba algo.
Le faltaban elementos.
Lo mismo que la película Viven. La película Viven para mí son el accidente, la luz y el rescate. Y en el medio, y seis macaquitos caminando en la nieve, digo, macaquitos que yo para saber quién era yo, sabía que yo fui el actor que me representaba, nada más que por eso.
Claro.
Entonces el tema era hacer un libro como fue La Sociedad de la Nieve, que ya es un libro, pero hecho 30 años después con otros valores y otras cosas que fueron apareciendo.
Daniel, ¿le deben haber llegado anécdotas? Yo ayer escribí algo en el grupo. Usted capaz que forma parte del grupo, ¿no? Quizás capaz que lo pudo haber leído. Mis cordilleras, escribí algo en donde cuento las cordilleras y lo que me sirvió a mí particularmente esta historia Yo he perdido a mi hermano hace 2 años y viví una depresión muy grande durante un año y bueno, tengo reflujos cada tanto, ¿no? Porque no puedo aceptar que un hermano 5 años mayor que yo enfermó y murió y tuve que decidir cremarlo y al otro día ir a buscar las cenizas y tener una cajita de plástico en mis manos, resumido, mi hermano resumido ahí en esa cajita. Y decidir qué hacer con la cajita con con las cenizas de mi hermano. Y entonces resulta que él durante la enfermedad yo lo traje a vivir a mi casa. Íbamos casi todos los fines de semana a pasear el perro por el prado. Entonces le decía, venite conmigo y salimos a caminar un rato. Y entonces, por un camino que está cerca del Rosedal, un día me dijo, qué increíble, pensar que yo viví toda la vida trabajando y no conocía este lugar, o no me detuve a conocerlo profundamente. Entonces íbamos todos los fines de semana. Entonces ahí decidí tirar la ceniza en el lugar que yo consideré que se había sentido.
Que hubiera estado encantado.
Exactamente. Pero entonces me sentí con una tristeza tremenda porque justamente yo había hecho todo para traer a Pedro Opeka, que es un misionero argentino que trabaja en Madagascar y le hice un homenaje en la Embajada de Uruguay en Argentina, después lo traje acá al país para que le entregaran el visitante ilustre. Lo hice reunir con la primera dama, porque el presidente también estaba de viaje en la asunción del mando del presidente de México. Y tuve un montón de actividades a un mes de la muerte de mi hermano. Cuando se termina toda esa euforia de haber traído a este hombre y todo, me encuentro con la realidad, ¿no? Y empecé a buscar los libros. La Sociedad de la Nieve, otros libros más, el de Pedro, que lo vi en internet, y me sirvió tanto, pero tanto, porque yo digo, si estos jóvenes con todo lo que vivieron, hicieron todo por luchar, por seguir viviendo, por seguir levantando el ánimo, por seguir no dejando los brazos al costado y decir acá nos quedamos, yo tengo que poder. Y la verdad, sinceramente, creo que la mayor enseñanza de lo de ustedes es que todos tenemos de alguna manera una cordillera frente a nosotros en algún determinado momento de la vida, ¿no?
Siempre tenemos cordilleras, digo, más grandes o más chicas, pero todos tienen cordilleras. Además, cuando la cordillera que tiene cada uno es la más importante, digo. Y el tema es cuando haces la comparación con otra y decís, puta, si estos locos pasaron esto y se salvaron, yo con esto soy Pelé. Es un juego de niños, y digo, es el tema ese, digo, de ver que hasta de lo peor se puede salir siempre.
Claro. Y usted, particular.
El tema de la mente, ¿no?
Sí.
El poder que tiene la mente. Digo, si yo analizo, estuve en manga de camisa, a 4.000 metros de altura, con 30 grados bajo cero, así que vivo 5 minutos, y sin en cambio me la banqué. Digo, la mente prioriza las cosas. Y
Claro.
eso es lo que te hace fuerte.
Sí,
El día
sí.
que perdés la esperanza, marchaste.
Sí, y yo creo que en distintas etapas de mi vida, por ejemplo, yo soy hijo de presos políticos, ¿no? Usted imagínese que un día vienen de madrugada, patean la puerta, los soldados se llevan a mi padre, mi madre, mis hermanos que no vivían en casa también se los llevan. Yo con mi hermano paso a vivir a la casa de unos tíos, el nido todo roto, la casa saqueada por los soldados que habían quedado en la ratonera, distintas etapas de mi vida tuve que sortear y siempre me aferré a la fortaleza de mi cabeza. Creo que fui muy fuerte de niño, ya desde niño, muy, muy, muy chico. Y creo que era eso, ¿no? Yo no dejaba en manos de la fe o de Dios que me fuera a resolver los problemas, sino que era yo con mi cabecita y con mi razonamiento que tenía
No,
que
pero
salir adelante.
eso es cierto, digo, tenés que tener fe, eso es evidente, que la fe es la que genera la esperanza. Pero pensar en un milagro, cuando hablas del milagro de los Andes, para mí no es un milagro, bueno, lo dije el otro día, digo,
Sí.
que para mí el milagro que hubiera sido que se hubiera abierto el cielo y aparecía alguien que nos sacaba a todos y nos llevaba y no nos hacía pasar 72 días de arriba.
Sí.
Digo, si hubiéramos quedado sentados esperando que nos fueran a buscar, estábamos todos muertos ahora sentaditos ahí en la montaña.
Claro.
Congelados.
Sí, sí, sí.
Milagro. Entonces hablaban de, hubieran dicho la tragedia de los Andes. Pero digo, ¿cómo nos salvamos? Pues pasó a ser un milagro. No.
Sí, sí, sí.
Ayudó,
sí.
Ayudó el tener fe, en creer en Dios, en tener un contacto con Dios cada vez más grande, de hablar con Él y enojarte, calentarte y después darte cuenta que tenés que pedirle disculpas, pero no fue un milagro, digo, eso ayudó, pero no fue un milagro.
Ahora, Daniel, de todo lo que vivieron, y esta es la última, no quiero abusar, de todo lo que vivieron, ¿está todo en los libros o hay una cantidad de cosas que nunca nadie se va a enterar porque es un pacto?
No, eso lo dije una y mil veces. El único pacto que hubo en la montaña fue el pacto de vida, ese que hicimos donde nos ofrecíamos nuestros cuerpos. Y después lo demás está todo contado, ¿no?
Está todo contado. Sí.
El uso de los cadáveres y todo lo demás nunca lo ocultamos, lo dijimos
claro.
Abiertamente, que somos los únicos que lo hicieron. Después empezaron a aparecer todo lo que había pasado en las guerras, en las trincheras y todo lo demás. Y pero digo, eso...
Ahora, Daniel, ¿había un rencor fuerte hacia los pilotos? Porque usted...
¿No?
O sea, no. ¿Lo tomaron como que había sido un accidente, un error humano, que lo podría tener cualquiera?
Sí, un error humano se puede cometer cualquiera.
Claro.
Digo, milicos de mierda, nos tiraron acá, pero en definitiva, hubo un periodo de tiempo donde estuvimos medio distanciados, porque después vino la dictadura y las cosas se complicaron, después que pasaron 30 años, un día el comandante jefe del ejército de la Fuerza Aérea nos invitó a comer un asado, allá fuimos todos y nos puteamos
¿Ah, sí?
Y nos pidieron disculpas de que había sido la cagada más grande que se había mandado a la Fuerza Aérea en su historia y todo lo demás, y reconocieron todo. ¿Y qué
error reconocían ellos?
El error humano de aterrizar en el medio de la montaña.
¿Sí?
Sí, claro.
Y el equipamiento del avión, me imagino también, ¿no?
No, todo, pero ellos, mientras nosotros estuvimos allá, la Fuerza Aérea acá con nuestros padres colaboró enormemente,
Hicieron todo lo que pudieron.
Hicieron lo que pudieron, inclusive cuando se enteraron de que yo me venía al otro día, fue un milico al hotel a ofrecerme estaba el gemelo ese que está en el aeropuerto ahora allá atrás,
sí,
el 572, que estaba en Chile, a ofrecerme
para venir en él,
que me traían, y yo le dije, pero ni en pedo me asusté,
claro.
pero digo, no, hicieron lo que pudieron.
Sí. Daniel, yo voy a revisar un poco la pregunta. ¿Podría molestarlo mañana si se diera? O yo igual le paso un mensaje. Digo, de algo que me haya quedado pendiente.
Sí, no tenés problema.
¿No hay problema? Le quedo tremendamente agradecido. ¿Usted vive en el centro o está en Carrasco?
No, yo ahora vivo en Centenario, frente al Hospital Militar.
¿Ah, sí? Por Centenario. Porque me encantaría conocerlo y poder charlar. ¿Me podría alargarme un día de esto para poder conocerlo?
Avísame por si estoy,
sí, perfecto. Bueno, Daniel, le quedo tremendamente agradecido de corazón tiempo, porque yo sé que hablar todos estos temas y volver de vuelta a esos temas no son nada lindos. Yo tengo un espacio en la revista que le quiero dedicar y voy a ir llegando de a poquito con las palabras de todos los que quedan de los sobrevivientes y le agradezco de corazón este tiempo.
Muy bien.
Estamos, un abrazo grande, Daniel. Gracias por todo.
Hasta luego.